música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. En definitiva, de lo que hablamos es de la banca de las pymes hasta hace un minuto. Ahora te voy a decir que te damos la bienvenida porque todos somos pymes y porque la energía es pyme a Cultura Energética. Hecho el pase radial, ahora sí te digo, buenas tardes, y aquí estamos, como siempre y desde siempre, haciendo cultura energética, porque la energía, como siempre te digo, tiene sus distintos puntos de vista, porque tiene sus apreciaciones, porque tiene su estar de acuerdo y en desacuerdo, pero en definitiva hay un punto que es invencible, que es el presente y el futuro de los argentinos. Y si hablamos de eso, hablamos de que la energía es vida. Y si hablamos de que la energía es vida, es que todos somos electrodependientes. Y ahí, por lo menos para mí, radica una gran ocupación, más que preocupación, porque la preocupación hace que nos quedemos muchas veces estancados y acostumbrados en un determinado lugar. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con ocuparnos, tiene que ver con actuar en consecuencia, y tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a pasar, porque la compra de generadores, hay muchísimas personas que son electrodependientes, no lo pueden hacer, y si no lo brinda el Estado, a mí por lo menos me ocupa esta situación. Pienso, imagino, si tuviera un hijo, si tuviera un familiar, si tuviera un amigo, estaría realmente desesperada al respecto. Y me parece que tenemos que sensibilizarnos. Nosotros en esta radio, en otra, en nuestras casas, si nos quedamos sin aire, nos quedamos sin aire, pero ellos lo necesitan para vivir. Y creo que eso nos falta a veces a los argentinos y argentinas. Es una situación que tenemos que tratar, porque los cortes de luz van a estar permanentemente. Esta situación, mientras continúen los monopolios y que lo sigan manejando determinadas personas que son empresas y que en realidad les importa su financiamiento, y esto hablo del gobierno de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, y ahora ya estamos viendo la perspectiva de lo que va a acontecer en el gobierno de Javier Milei. Pero cuando Diana Mondino, la canciller designada por el presidente electo, dijo van a tener que empezar a comprar generadores, me pareció preocupante desde ese aspecto, de que muchos no lo pueden comprar, y estando en una situación de electrodependencia, yo por lo menos estaría muy preocupada y ocupada. Y también algo que se manifestó al otro día es que lo más googleado fue compra de generadores, y que lo más googleado fue por los que más tenían. Ese fue un poco el repaso de lo que se realizó. Se realizó la investigación al respecto, y en estadística fue lo más preguntado, aparte de aquellos que se ocupan de la venta de generadores, y ahí es donde se determinó que fue una BC1 quien lo preguntaba. Por eso que me pregunto qué va a pasar con el pueblo, la clase media, bastardeada también por este gobierno, y cada vez más chica, y los pobres que, ¿sabes qué te dicen? Y bueno, el pobre se acostumbrará a ser más pobre. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Realmente, realmente, qué falta de empatía que tenemos, qué falta de educación, qué falta de respeto al otro, de lo que le pasa al otro, de cómo vive el otro. otro. El pobre no se va a hacer problema porque con este gobierno va a ser más pobre. Ya está acostumbrado a ser pobre, te dicen algunos. Y la clase media quedará pulverizada. Lo que resta de la clase media pasará a ser baja. Y los que más tienen seguirán ganando en la timba. Fíjense que, y ojo, estoy hablando de el gobierno electo y estoy hablando del saliente, que dejó más pobreza, que dejó menos clase media y que dejó más ricos a los más ricos. ¡Ojo! Lo que pasa es que todo puede ser peor, nada más. Siempre todo puede ser peor. Ese es el punto en cuestión. Pero no estoy diciendo que el saliente hizo algo majestuoso por los pobres, porque estábamos en el 40 y pico y vamos a finalizar con un 50 y pico por ciento de pobreza. Esto hay que ser conscientes también. Son números que golpean. La pregunta es, ¿la va a bajar? ¿La va a poder bajar Javier Milei con una estanflación? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no, yo no me puedo quedar con que parte de los argentinos se va a acostumbrar a ser cada vez más pobres. Yo por lo menos, yo no me puedo quedar con que cada vez más se van a caer de la clase media, como te dicen. Y bueno, hay que apretarse y habrá menos clase media. Yo por lo menos me resisto. Esto no significa resistirse a decir, bueno, vamos a estar en un periodo duro de ajuste, shock, para después estar mejor. Es lo necesario, que es lo que me dicen muchos, ¿sale? Lo necesario es el ajuste, es el shock. ¿Qué? ¿No es preferible esto que la continuidad de lo mismo? Eso es lo que muchos me dicen. Y yo lo respeto absolutamente. Ahora, ajuste, shock, y eso fue algo que lo dijo desde el Vamos Javier Milei. Pero en relación al pueblo, lo que yo no quiero es que me digan el pobre se acostumbrará a ser cada vez más pobre y la clase media será menos media, ya no quedará clase media. Eso es lo que digo. ¿Que va a haber ajuste? Sí. Hubiera habido ajuste con cualquiera de los dos. ¿De qué manera el ajuste? Sería quizás diferencial. Algunos me dirán, y si ganaba más era una lenta agonía, y con Javier Milei es amputación. Yo prefiero que me amputen antes que una lenta agonía. Es respetable. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a estar en condiciones un pueblo para una estanflación? Porque también te venden, ya estamos en estanflación. Y no estamos en esta inflación. Esta inflación es un estancamiento. Es decir, que nosotros no llegamos a fin de mes, no llegamos a fin de mes. Que nosotros no llegamos, que era al 20 primero, es verdad. Que después pasó al 15 de cada mes, es verdad. Que ahora estamos en el 10 de cada mes y el 7, es verdad. Pero tenés trabajo. Eso es lo que hace que no tenés una estanflación. Lo que pasa es que necesitas más, porque no llegas a fin de mes. La estanflación significa restar estancamiento. El estancamiento te produce menos puestos de trabajo. Esto es indiscutible, es como una recesión. Si vos hablas de recesión, hablas de menos puestos de trabajo. Acá hay un 7% menos de puestos de trabajo, pero no es marcado. El tema va a ser si generamos un aumento más grande de el desempleo. ¿Qué es lo que va a acontecer? Ese sería el punto. Es decir, ¿hasta cuándo va a soportar la sociedad, el pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar todos? Porque, a ver, uno pudo haber votado, el otro no lo pudo haber votado, pero es el presidente electo. Es el presidente electo de los argentinos y argentinas. A mí el que me dice, Alejandra, pero nada, 55, que otros quieran decir, no, pero en realidad la gente que votaba no sabía lo que votaba porque en realidad se creía que el ajuste iba a ser para la política, pero no para su bolsillo, pero votó. Hoy en día votó. Y van a ver que el domingo va a haber miles y miles y miles y miles de personas, que después esas miles y miles y miles y miles de personas terminen también en otra situación, bueno, lo dirá el tiempo. Pero empecemos a marcar las fotos. La foto es el presidente electo de los argentinos, con el 55%. Como también quien perdió con un 44%. No es poca cosa. También hay que rescatarlo al respecto. Por todo esto, hay una gran incertidumbre. en estos momentos tenés una remarcación del 50% y todavía no se tomó ninguna medida, porque también nuestra educación es preventiva, digamos, ¿no? Prevenimos, aumentamos ahora y después ¿cuánto vamos a aumentar? La pregunta es, cuando el dólar salte de el oficial, estoy diciendo, salte de los 380 y pico a los 650, 670 que dijo Guillermo Franco, que después lo pararon, ahora no sale en ningún otro medio al respecto, ¿cuánto vamos a aumentar más? Ya aumentamos y después volvemos a aumentar. Nosotros somos el país de las remarcaciones. Somos el país de las remarcaciones. Si esto se va a guiar por el mercado, ¿cuál va a ser el número también? Esta es la pregunta, la incertidumbre. ¿Cuál va a ser el número? Hoy las pymes están, en este momento, están sin hacer nada. Estarían en estancamiento. Yo no sé si es la previa a, porque no saben qué hacer. No saben qué número poner, no saben cómo manejarse. Y lo mismo muchos. Y en el hecho de no saber cómo manejarse y tener un lugar abierto, remarco, 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 remarco. Es increíble, todos los lugares remarcaron. Si vos vas al súper, vas al chino, vas a lo que fuera, yo hablo de alimentos fundamentalmente. Después hay otras cuestiones que se aumentan. Bueno, no te comprarás un saco. O no te comprarás una cartera, o no te comprarás un par de zapatos, o no te comprarás, y bueno, ya empezás a pensar así. Y bueno, no irás a ver una obra de teatro, y bueno, no irás al cine, y bueno, tomarás menos café afuera. Empezás a pensar eso. Y muchos, tras el aumento del azúcar, por ejemplo, me dicen, y bueno, voy a dejar de consumir azúcar, empezaré, y encima te dicen, y bueno, y con esa acostumbramiento, con esa sin razón, y quizás mi cuerpo lo necesite, empezás a decirte eso, quizás es mejor que no consuma con azúcar, pasás al edulcorante, está más caro, y quizás es mejor que no consuma ni azúcar ni edulcorante. Llegamos a esto. Y en cualquier momento es, y bueno, quizás es mejor no tomar café. Y después vas al té y está también carísimo. Y entonces vas a marca Chirulito y Chirulito tampoco te alcanza. Y así sucesivamente. Esto es lo que está pasando. No asumió el presidente electo. Es decir, acá hay responsabilidades de todos. Empecemos a sincerarnos y empecemos a quitarnos las máscaras. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, a través de mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque en realidad lo que sentimos, sí, es que somos radio. Voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional por lo menos de los dos primeros días. Y después avanzamos y si hacemos tiempo en el cierre hago la finalización completa porque el extendido es larguito. A ver, y tenemos a mi co-conductor y recién ya está nuestro invitado de lujo conectado. 21 grados 7 en estos momentos. Servicio Meteorológico Nacional lo toma desde Aeroparque. Es decir, ya sea para los que me mandan al estás equivocado o para los que me dicen está equivocado el canal de televisión. No, no está equivocado el canal. Tampoco está equivocado. Es decir, no hay equivocación. En estos momentos, si ves el canal, ya estás en 22 grados 6. Pero el Servicio Meteorológico Nacional lo toma desde Aeroparque. 21 grados 7. Cubierto en estos momentos con lluvia débil, más débil de hoy, que fue terrible. Desde ayer a las 17, que fue sin parar. Bueno, humedad del 91%. Y va a continuar siéndolo porque la humedad no baja. La presión es de 1007.7 hectopascales. El viento es del noreste a 3 kilómetros por hora. Al seguir siendo este, aunque sea noreste, van a seguir las lluvias. Y la visibilidad es de 9 kilómetros. Se amplió la visibilidad porque la lluvia ahora es débil, no es tan intensa. Hoy teníamos 4 kilómetros de visibilidad. Va a continuar con tormentas fuertes durante todo el día, toda la tarde, toda la noche. Y mañana jueves vamos a tener lluvias aisladas durante la madrugada y durante la mañana chaparrones. Luego, por por la tarde ya va a estar parcialmente nublado. Mínima de 18, máxima de 23. Y el viernes, que muchos se van a tomar el fin de semana largo, ya hay algunos centros en los cuales se percibe que va a haber cantidad de personas, es más, debido a la situación, muchos sacaron para este fin de semana y a lo mejor no viajar en enero, porque después va a aumentar. No, es increíble. Lo que te cuentan los oyentes, si vos los lees, es realmente, vos decís fantástico, para no decir una película de terror. Bueno, el jueves vamos a tener una mínima de 18, una máxima de 23, les dije. Y el viernes lindo también, porque vamos a tener una mínima de 16, una máxima de 25. Y el sábado, aquí finalizo, una mínima de 17, una máxima de 25, parcialmente, mayormente nublado, pero no se esperan lluvias.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ya estamos con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo está Ale? ¿Cómo está usted hoy?
Muy bien, ¿y usted?
Está enchufada, no para, está.
Bueno. Es que esto es cultura energética, estoy energizada. Yo no necesito los conejitos. No, yo soy una conejita sola, Energizer no va conmigo. Ya está, yo tengo el polo positivo y el polo negativo.
Muy bueno, está bueno.
¿Viste? Bueno. Sí. Es lo que hay, es la pila que hay hasta las 15. No busquemos otra porque es la que hay.
Bueno, a ver, quiero felicitarla porque estuve escuchando el programa anterior. Y verdaderamente un lujo porque estuvo con un amigo, con Gabriel
Mariotto, sí.
Un amigo, un tipo muy claro en sus conceptos, muy bueno, y usted también. Estuvieron en ese diálogo, verdaderamente un diálogo con mucha pedagogía, en donde los oyentes podríamos clarificarnos. Bien.
Y ahora yo te digo, el protagonista fue Gabriel, pero ahora tenemos el protagonista de hoy.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Directamente al protagonista. No, si no hay tiempo.
No. Decí algo en unos minutos, que ya te va a estar escuchando también Germán Pinazo. Hago el anuncio que también nos está escuchando. Dejamos los puntitos suspensivos hasta luego presentarlo. Algunas palabras, mi querido Ricardo, y luego ya vamos con Germán.
Bueno, primero un lujazo tener a ese personaje de alto nivel, a ese gran ser humano que es Germán. Ya lo vamos a presentar y vamos a hablar con él. Tres cositas relacionadas con lo que escuché, y que en un caso, en casualmente un día miércoles, no lo dije tan directamente como se explayó Gabriel, pero lo di a entender. Hablé de lo que pasó en un país cercano, y se habló del Fujimorazo. Bueno, a tener en cuenta, todo puede ser. Todo está dentro de las reglas.
En relación a lo que dijo Gabriel, para los que nos están escuchando en esta hora, dijo que podía acontecer lo de Fujimori y que una de las medidas, al poder estar de espaldas el presidente electo de los argentinos, Javier Milei, a lo legislativo, es el cierre dictatorial del Congreso de la Nación.
Sí, yo no sé si simbólicamente quiere decir eso, que va a estar de espalda, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que expresó, más nosotros lo dijimos, de que es algo que se debe tener en cuenta.
Sí.
Algo también, otro tema que se debe tener en cuenta y que nadie está hablando, es el tema de la ley de seguridad interior. Está trabajando fuertemente en estos momentos, no es casualidad, la dupla Petri y Patricia Bullrich, la cabeza de todo esto, por supuesto, es Patricia Bullrich, que Algo que viene pidiendo Estados Unidos hace mucho tiempo, y en el único país que hubo resistencia y que no se llegó a concretar, es que se deje de lado la ley de seguridad interior, y en donde también las Fuerzas Armadas, que tenían como misión defender la soberanía nacional y las fronteras hacia afuera, tengan la posibilidad de intervenir de las fronteras hacia adentro.
Sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y bueno, y este otro tema, Rollón. Está cumpliendo una misión estratégica para un grupo muy poderoso que está asociado ya con el futuro presidente, ¿no? En fin, hay mucho de lo que se puede hablar, de YPF, de Techín, muchas cosas, pero lo dejaremos para otro programa.
¿Sí? Pero sin lugar a dudas tiene que ver con el monopolio. Si continuara en lo que tiene al respecto Flavia Rollón, sería una secretaría de minería, en donde habría una de energía, otra de minería, vinculada al monopolio de las extractivistas, lo cual nos hace pensar que este gobierno también estuvo en un monopolio con respecto a otras empresas, ¿no?
No lo dudes. No sé si el gobierno, pero sí algunas personas del gobierno.
Bueno, representan al gobierno electo.
Sí, que hoy están representando al gobierno electo, y que el tema acá estratégico, en este caso, va a ser el litio.
Claramente. Y ahí tenemos todos los colores políticos, porque al respecto está Morales, así que es fantástico. Tenemos todas las banderías. Ahora vamos a presentar
a Manzano, que lo tienen que tener muy presente.
Sí, como siempre, el grupo Vila Manzano, en lo que tiene que ver con Edenor y en lo que tiene que ver con, bueno, aparte de lo que es América, pero específicamente en lo que es Edenor, en lo que es litio y en lo que son porcentajes accionarios en muchos temas. También hay que tener en cuenta Vaca Muerta al respecto. Hay que tener todo en cuenta.
Exactamente. Bueno, la cancillería, la futura cancillería, marcó algunas cosas.
Y hay que tener también en cuenta el arribo de BlackRock. También hay que tener en cuenta, a través de Luis Toto Caputo, tenemos el Fondo Monetario Internacional y ahora vamos a tener a BlackRock. Otra de las cuestiones a tener en cuenta.
Ale, eso nosotros lo adelantamos, lo de BlackRock, ¿lo recordás?
Sí, lo recuerdo, pero lo marco como agenda de hechos. Hay otras cuestiones que es hablar de, porque acá hay mucha opinología últimamente, todos opinan, bueno, hay otras cuestiones que son hechos. Esta inflación es un hecho, que dijo el presidente electo, los 18 o 24 meses es un hecho, lo de Luis Toto Caputo no es un hecho, lo de BlackRock, pero la información va a terminar cerrándose en la actualidad porque nos llega desde primera mano. Después también es un hecho lo que habíamos dicho, Santiago Bausa sí le va a estar en el Banco Central, nosotros lo dijimos en primer lugar. Nosotros dijimos de Daniel Chillar en el Banco Nación, que por eso dejaba el Bancor de Córdoba, y hoy fueron dichos aquellos que nosotros dijimos con muchísimo tiempo, aparte de muchos otros que son secretarías. Vamos con nuestro invitado, ¿te parece?
Lo último, sí. Me gustó también la claridad con que se expresaron con respecto al tema privatizaciones de los servicios públicos, televisión pública, radios, el ejemplo que se dio de Europa.
De la BBC de Londres.
No solo de la BBC, de Alemania.
Sí, bueno, pero puso ese ejemplo, Gabriel.
Eso marca para dónde vamos. Presentemos por respeto a nuestro invitado de honor.
Vamos. Él es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador CONICET. Y yo siempre en las entrevistas me encanta, porque hay algo que él tiene, un babero, dos baberos te diría, siempre, ¿eh? Papá de Juli y de Emilia. Sí. Él es Germán Pinazo. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Cómo va? Sí, efectivamente. Sí, el babero. Está muy bien.
Eso es lo muy más bien. Importante. El resto, como todo puede cambiar. Pero el hecho de ser papá de estas dos bellezas, como Julia y Emilia, es lo más importante. Gracias por estar, Germán. Un placer tenerte.
No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto.
Te va a dar la bienvenida ahora Ricardo. Ricardo.
Hola, Germán. Bueno, como siempre, un lujo poder compartir unos momentos con vos. Y vamos a aprovechar, nos quedan 30 minutos para tratar de que nos clarifiques lo más que se pueda en dos temas. El primero relacionado con la educación y los vouchers, y vamos a hablar, si nos da el tiempo, un poquito de energía también. ¿Te parece?
Bien, perfecto, me parece Ricardo. Fantástico. Vamos primero, Germán, con el tema vouchers. A ver, hay algo. Lo que dijo Javier Milei ahora ya no se sabe si va a pasar, porque dijo dolarización, pero no se va a dolarizar. Dijo cierre del Banco Central, pero no se va a cerrar. ¿Quién iba a estar en el Ministerio de Economía? No está. ¿Quién iba a estar? Emilio Campo al mando del Banco Central, no va a estar. Pero en lo que tiene que ver educación, todavía no se ha cambiado lo que dijo el presidente electo de los argentinos, que son los vouchers en la educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los vouchers en la educación, como dijo Ricardo? Germán, que vos tenés conocimiento al respecto en el territorio.
Perdón, hay que clarificar algo. No se dijo, pero la persona que está designada para educación es una experta en todo el tema de voucher y de cómo llevar a cabo el proyecto, ya que estuvo trabajando en Chile y en otros lados, para tener en cuenta nada más.
Claro, porque el tema de los vouchers se toma desde el punto de vista de a la chilena, como muchos otros temas que se están tomando a la chilena. Ahora a la chilena con los vouchers no le fue para nada bien y generó una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres. Germán, tu punto de vista.
Sí, la primera cuestión es que yo no soy digamos, especialista en el tema voucher. Los vouchers además son una experiencia bastante reducida a un grupo muy chico de países, e incluso en esos países, por ejemplo en el caso de Suecia, no se aplica en todas las regiones de Suecia, digamos, ¿no? Es Suecia, si no entiendo mal, Dinamarca, Nueva Zelanda y Chile, y entonces es algo muy, casi un experimento, diría yo. Pero sí puedo comentar algunas cuestiones generales sobre cuáles entiendo yo que son los principales problemas o cuál es la lógica que subyace a esta propuesta que se hizo de vouchers, y algunas cosas que no están definidas y que también harían una diferencia importante.
Me parece fantástico. General, adentrate, Germán, y vamos a decir que Carlos Torrendel es quien ha sido electo en lo que es por el presidente electo de los argentinos en la Secretaría de Educación. Sí, Germán.
Exactamente, sí. No, en términos generales, digamos, la lógica detrás de los vouchers es bastante sencilla y bastante problemática a la vez, que es que en lugar de subsidiar, como se dice, la oferta, digamos, decir, bueno, en función de la matrícula, del crecimiento poblacional, de las cuestiones demográficas de cada una de las regiones, tener una planificación sobre cuál debe ser el tamaño de digamos, de la oferta educativa de los distintos niveles en los distintos lugares. Acá lo que la idea detrás del concepto este tan general de vouchers es financiar a la demanda, o sea, financiar supuestamente al usuario, digamos, ahora devenido en consumidor, y ese consumidor con un dinero accede a un establecimiento que elija, digamos, ¿no es cierto? Tanto en el nivel inicial, como el medio, como el universitario. Eso ya de por sí tiene una serie de problemas, digamos, ¿no? Hay una serie de problemas prácticos, es que no, hasta donde entiendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, una parte importantísima de las escuelas son escuelas rurales, entonces ahí hay un primer problema práctico que es, bueno, si esos consumidores no tienen el volumen suficiente como para financiar los requerimientos mínimos de una escuela, ¿qué pasa con las escuelas rurales que tienen pocos estudiantes? ¿Cómo se van a financiar? Digamos, ¿no? Porque hay algo muy elemental en economía, digo, porque ya que tenemos esta idea de los vouchers, está sacada de los economistas ultraliberales, hay una cosa en economía también que es bastante elemental, que son las economías de escala, digamos, ¿no? Hay costos que se reducen, claro, cuanto mayor es el tamaño de o las veces que se lo usa, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? No, o sea, el costo de prender una máquina no varía mucho si la máquina se usa poco o se usa muchísimo, etcétera, y lo mismo pasa con, digamos, con cuestiones de infraestructura o con cuestiones de logística, que es muy costoso, los costos unitarios de, digamos, de sostener una escuela cuando son pocos estudiantes es muy elevado, y entonces las escuelas rurales tendrían un problema, digamos, ¿no? Eso es un primer problema elemental, que es cómo se financiarían un montón de escuelas Y después hay otro montón de problemas que tiene que ver con la lógica de establecimientos educativos, donde la ganancia aparece como un motor de, digamos, cruzado con las necesidades formativas, digamos, ¿no? Porque ahí hay, digamos, son establecimientos educativos que pelean por consumidores y que, si en la medida en que también son de gestión privada, pueden ser establecimientos con fines de lucro, digamos, ¿no? Y ahí ya empieza un gran problema también. Y otro tema de índole práctica, que no lo aclaró mucho Milei, es, digamos, si los vouchers, si los establecimientos educativos pueden, además de financiarse con vouchers, financiarse con cuotas adicionales por parte de esos nuevos usuarios consumidores. Eso sería un gran problema, porque una cosa sería un sistema de voucher, que ya de por sí, no hace falta que lo aclare, pero sería muy poco deseable un sistema de vouchers educativos en Argentina. Pero una cosa sería pensar un sistema de vouchers sin la posibilidad de que esos consumidores paguen una cuota adicional, y otra con la posibilidad de que paguen una cuota adicional. Porque una cosa elemental también es qué va a pasar con las mejores escuelas, entre comillas, digamos, cuando toda la gente quiera ir a esas escuelas, digamos. Si esas escuelas no pueden responder, obviamente, ninguna oferta en economía es perfectamente elástica o perfectamente adaptable en el corto plazo al aumento de la demanda. ¿Qué va a pasar con las buenas escuelas cuando mucha gente quiera acceder? ¿Quiénes se van a quedar afuera si todas las personas tienen los mismos vouchers en su poder? Bueno, si se permite que se pague una cuota adicional, seguramente los lugares en esas escuelas, ya que van a ser organizaciones con fines de lucro, van a estar reservados a aquellos estudiantes que puedan pagar su cuota. Entonces ahí se abren una serie de problemas enormes, a los que ya evidentemente tiene nuestro sistema educativo, que yo repito, yo no soy un experto, pero que me animo a decir que son muchos problemas, están vinculados con lo que fue la descentralización de la educación y de la salud en los 90, tanto que se habla de los 90 ahora desde,
sí,
no, porque es muy interesante cómo se producen en parte el liberalismo argentino, la construcción de argumentos, porque el liberalismo argentino agarra algo, lo rompe, y cuando eso funciona mal, nos dice que funciona mal, entonces que el Estado funciona mal, y que ese fue el liberalismo el que lo hizo funcionar mal cuando ocupó el Estado, y entonces nos dice que hay que privatizarlo. Porque Ricardo decía antes que hablemos de los servicios públicos. Los servicios públicos funcionaron muchísimo tiempo muy bien. O sea, hemos discutido en otras oportunidades con Ricardo que cuando CEGUA era estatal, que involucraba a todas las distribuidoras minoristas más lo que hoy es CAMMESA, recibía 10 veces menos del Estado Nacional en concepto de subsidios, ¿no? Entonces un día hicieron que funcione mal, después lo privatizaron, digamos, y entonces es una lógica un poco perversa, ¿no? Porque ahora se reivindican los 90, pero parte, cuando nos muestran los resultados de las pruebas PISA, las pruebas que aparecieron ahora, y los chicos de 15 años en Argentina tienen varios problemas para leer y para resolver problemas matemáticos, yo creo que en parte eso tiene que ver con lo que han roto el sistema en los 90, con la descentralización, la mala descentralización de la educación, y ahora nos dicen entonces que la respuesta a lo que ellos rompieron es romperlo más.
Bueno, buena explicación, Germán. Ahora le voy a pasar a Ricardo, pero voy a leer lo que dijo específicamente el presidente electo. Dijo lo siguiente: el sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiere estudiar, estudia, pero obligar no me gusta. En relación a eso, dijo: el sistema como está ahora, ¿funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto, y en matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo, y nos echaron por fraguar la muestra. Aún así, dio mal. Reitero, palabras del presidente electo. La educación es un desastre y el país un baño de sangre. Hay un Estado fallido que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tienen que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado. En el mundo ideal, vos podés tener un sistema de vouchers. Vos estudiás y te doy los vouchers. Ahora, ¿cómo llegás a la Puna? No tengo ni la más pálida idea. Pero fíjate que la pregunta tiene que ver con lo que vos dijiste de las pruebas PISA. El sistema como está ahora, ¿funciona bien? Dice el presidente electo. Germán.
Claro, por eso. Eso es muy curioso porque habría que remontarse a la década del 80, a la década del 70, a la década del 60, cuando el sistema también era estatal. Preguntarnos si ahí funcionaba bien, que dependía del Estado Nacional, porque digamos que las pruebas PISA estén dando mal no quiere decir que funciona mal porque es del Estado, digamos. Ahí al presidente le gusta usar mucho la figura de la falacia o calificar de falacia los razonamientos. Ese es un razonamiento perfectamente falaz, digamos, ¿no? Las cosas pueden funcionar bien siendo administradas por el Estado, siendo administradas por los privados, y hay cosas que por la propia lógica o por la propia naturaleza de las cosas, solo pueden funcionar bien, en un sentido, si uno entiende bien, por ser accesibles a la mayor parte de la población, cuando las administra el Estado. Porque el Estado, digamos, no tiene problema en ir a pérdida. Digamos, el Estado, por definición, no tiene fines de lucro, digamos, ¿no? El problema, y ahí también, por ejemplo, ahora se habla de privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Qué van a hacer que Aerolíneas Argentinas dio superávit? Pero incluso si diese déficit, o si una empresa estatal de distribución de energía diese déficit, no es un problema, porque quizás lo que uno está buscando justamente es que esa empresa pueda perder dinero porque está dándole un servicio a una parte de la población que no lo podría pagar, y esa parte de un servicio que se transforma en un derecho va a pérdida, y eso es financiado por una parte de la sociedad a la que uno entiende, o que la sociedad entiende, que le sobran los recursos. Hay una discusión con el presidente electo, que es una discusión de fondo, cuando él dice todo impuesto es un robo. Él dice todo impuesto es un robo, ahí dice la obligatoriedad del Estado. Si todo impuesto es un robo, entonces uno no debe esperar que otra persona haga ningún esfuerzo por uno, y viceversa, uno no debería hacer ningún esfuerzo por nadie. Y eso llegó al extremo, es si yo tengo miedo por la seguridad, o hay un barrio que tiene problema de robo, entonces que esa persona se compre un arma y salga los tiros. Y la idea de comunidad sobre la que se construye la Argentina, el Estado argentino, es que todos ponemos algo de nuestros recursos para que la seguridad sea un problema colectivo. La seguridad sea un problema colectivo, la educación sea un problema colectivo. Y si hay alguien a 10 cuadras de mi casa que no tiene plata para ir a la escuela, digamos que yo esté dispuesto a financiar con mis impuestos que esa persona tenga derecho a estudiar. Y si el sistema educativo es, entre comillas, deficitario, no es un problema, digamos, ¿no? Y yendo de vuelta al ejemplo de Aerolíneas Argentinas, si Aerolíneas Argentinas cubre 36 rutas que no son rentables para el sector privado porque no pasan por Buenos Aires y tienen pocos pasajeros por vuelo, pero eso conecta regiones del país que movilizan el turismo, que movilizan la economía y que generan bienestar, digamos, bueno, uno debería pensar que quizás eso es algo deseable, pese a que en términos contables, la unidad de negocios Aerolíneas Argentinas de pérdida, que en este caso ni siquiera da pérdida, da superávit. Digamos, el problema con esa cosa que el Estado lo hace pésimo, no es cierto que lo hace pésimo. Puede hacerlo pésimo un día, puede no hacerlo pésimo el otro, y además, en términos históricos, también es falso que siempre lo hizo pésimo, eso es lo que quiero decir. Hay gran parte del problema de la educación argentina tiene que ver con haber transferido las escuelas a provincias que no tienen los recursos ni la capacidad tributaria para cobrar impuestos que le permitan financiar esa cantidad de empleados públicos. Se ha discutido mucho ahora, la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 350.000 docentes, que es todos los empleados públicos que tiene el Estado Nacional, aporta el 40% de la recaudación en términos de coparticipación y recibe solo el 20%. Bueno, ¿cómo hace la provincia de Buenos Aires para financiar, digamos, o para mejorar la educación si no tiene recursos, ¿no? Hasta donde entiendo, de 2011 a esta parte ha caído los recursos per cápita casi todos los años en educación en la provincia, en educación media. Bueno, eso es un problema de las distintas gestiones de las provincias. ¿Es un problema de que sea estatal, o es un problema de que hay una discusión sobre recursos que nos está dando, digamos, ¿no?
Acá también el punto, Germán, tiene que ver con quitarle el presupuesto a los rectores porque supuestamente lo aplican mal. También
después, está... Eso es universitario, ahí ya es otro problema.
Ahí es universitario, exactamente.
A ver. Ahí, en la educación universitaria ya no hay nada que... Hay muy pocas cosas que den mal.
Bien.
Digamos, en la educación universitaria, y si puedo hablar un poco más con conocimiento.
Te lo digo porque sos vicerrector y sé que tenés mucho conocimiento, sí, al respecto. Comentame eso.
Las universidades dependemos del Estado Nacional, no dependemos de las provincias. Se ha casi septuplicado en los últimos 40 años la cantidad de personas que asisten a establecimientos universitarios en Argentina. Se ha multiplicado por 7, casi. Es un montón, es un montonazo, mucho más de lo que creció la población. Las universidades, particularmente yo estoy en el conurbano bonaerense, se ha triplicado en los estratos, en el 40% de menores ingresos, la cantidad de gente que asiste a establecimientos universitarios en los últimos 20 años. Es un montón, es muchísimo. Y las universidades administramos un territorio que es el equivalente a 4 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con laboratorios, cancha de fútbol, no sé yo, aulas. Nosotros tenemos un comedor, tenemos una escuela secundaria y un jardín maternal y un jardín de infantes al que le damos de comer a 400 chicos todos los días. Y administramos todo eso, comida incluida, todo el sistema universitario, con lo que gobiernos provinciales gastan en un mes, un año de pauta publicitaria, solo de pauta publicitaria, perdón, un año, de pauta publicitaria y baldosas. Entonces, las universidades no tienen un problema ni de eficiencia, ni de... Efectivamente, se gradúan poco las universidades públicas en términos de tasa. ¿Deberíamos graduar más? Sí, efectivamente sí, pero porque la gente que accede justamente a los establecimientos universitarios tiene problemas, que tiene que laburar, que son principales sostenes del hogar. Acá en el conurbano son todos la mayoría primera generación de universitarios, pero ya el hecho de pasar por la universidad modifica la vida de esas personas, y se gradúan muchas más personas de las que se graduarían si estas universidades no existieran, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo mismo, se va a aplicar una lógica de voucher, supongamos. Yo no sé qué se va a aplicar, la verdad que yo temo que va a ser peor, que incluso peor que los vouchers, que va a ser simplemente no actualizarnos el presupuesto.
Exactamente.
Y esperar que cerremos.
Eso va a ser, por lo que a mí me llegó del programa, sí.
Y eso va a ser peor, pero lo que digo, va peor que voucher, no sé, son, es entre la cicuta y tirarse un séptimo piso, no sé.
Claro, ¿qué es lo menos peor al final uno está evaluando?
No sé, pero digo, pero no hay ningún argumento de que las universidades funcionan mal. O sea, que tienen cosas para mejorar, por supuesto, que uno, porque además ahí también, en tren de hablar de falacias, lo que aparece muchas veces en la televisión, o porque nuestro presidente es un gran panelista televisivo, digamos, ¿no? Y la lógica de argumental del panel televisivo, lo que aparece es agarrar un caso de alguna universidad, de algún área en alguna universidad, y generar escándalo a partir de un caso, ¿no? Pero eso no es un argumento sobre el sistema universitario. Eso busca escandalizar y tiene impacto, pero no es un argumento, digamos, para pensar una política educativa. Lo que tiene que ver con universidades, no hay ningún motivo para decir ni que son desastrosas, seguro que no, y para decir que se necesita modificar el sistema de financiamiento, menos que menos, digamos, ¿no?
En relación a lo que habías dicho, ahora le paso directamente a Ricardo, solo te quería decir, Germán, que Aerolíneas Argentinas dio un presupuesto con el cual terminará el 2023, esto es lo que manifiesta, que es con ganancias por $32 millones. Esto fue el informe de anteayer, si no me equivoco. Ricardo.
Claro, a eso iba, que encima ni siquiera tiene déficit, tiene superávit, con lo cual, ¿cuál va a ser el argumento para privatizarla?
Bueno, a ver, mirad lo que estamos hablando, son dos temas distintos, Aerolíneas Argentinas y las universidades públicas. Bueno, no tiene déficit Aerolíneas Argentinas y por eso lo quieren privatizar. Las universidades tampoco tienen déficit, si vamos a hablar desde la misión que llevan adelante esas universidades. Esas universidades cumplen, como bien dije, una misión de acercarse cada vez más a la comunidad, no estar en un lugar elevado y la comunidad allá abajo. Las universidades, las nuevas universidades, las del conurbano, han cumplido primero con llegar a lugares donde nadie ahí podía cursar una carrera universitaria. Es por eso que hay muchas familias en donde el primer profesional salió en estos tiempos de esas familias de las universidades. Ahora, esas universidades, no cabe ninguna duda que están siendo de alguna manera criticadas, solapadamente y en algunos casos no solapadamente, porque están clarificando y están llegando a lugares donde, en los cuales el futuro presidente y su séquito no quieren una política de expansión de la educación. Más, estoy escuchando con mucha atención en estos días que la política que se estuvo tratando en uno de los proyectos es achatar el ingreso a las universidades y trabajar mucho con lo que es formación profesional. Pero realmente es una contradicción, porque se pueden hacer las dos cosas y las universidades en este momento lo están haciendo. Las universidades lo están haciendo, están trabajando en toda el área de la formación. Ahora, Germán, la pregunta que te hago es la siguiente. Si nosotros vamos, estábamos hablando de los vouchers, podemos leer, estuve analizando mucho lo de Suecia. Es para profundizarlo eso, ¿en qué quedó? Cuando comenzó la educación privada en la Argentina, comenzó como algo extra. La educación pública tenía una calidad que era insuperable. Después, con las distintas políticas, se trató de revertir mediante las nuevas universidades privadas que la calidad de excelencia estaba ahí y no estaba en lo público. La pregunta es, ¿no será que las universidades nacionales han llegado a un grado de calidad en donde estas políticas no lo quieren, no la quieren, y lo que buscan es, de alguna manera, anular todo eso?
Germán.
Sí, para mí es una mezcla de, realmente, en este caso, convencimiento. O sea, digamos, hay un convencimiento. Yo, digamos, cuando lo escucho a Milei o a muchos de sus funcionarios, hay un convencimiento que para mí es disparatado, pero es un convencimiento al fin. Cuando apareció ese tipo, que ahora creo que es diputado, que Venegas Lynch, no me acuerdo si Berti, que se llama, no sé si se llama, sí, Berti, sí, pero aparece, sí, como Berti, Benny, o es el padre, que ya de por sí me parece medio curioso todo, que dice que hay que privatizar el mar. Hay una cosa de convencimiento. Cuando él, el mercado de órganos, digamos, que a nosotros parece disparatado, pero lo dice, digamos, con un convencimiento, digamos, de que todo lo que se compra y se venda es mejor, que la lógica de rentabilidad es algo ideal para todas las relaciones sociales, digamos, ¿no? Lo cual para mí es, digamos, yo estoy en las antípodas, digamos, ¿no? Obviamente de ese convencimiento. Pero yo creo que hay un convencimiento, y después también está efectivamente que las universidades públicas son un lugar de formación de pensamiento crítico, de pensamiento político crítico, ¿no? Y esta idea también de convencimiento, cuando candidato otro presidente, y perdón la palabra, pero califica de zurdo de mierda a, no sé, desde La Reta, que nunca imaginé que alguien podía calificarlo de zurdo, a Horacio Rodríguez Larreta, un funcionario del PRO. Digamos, si el PRO es zurdo, bueno, todo el mundo es zurdo, y las universidades son un lugar de pensamiento crítico. Y entonces me parece que están las dos cosas: hay un convencimiento de que la mercantilización de las relaciones sociales es un norte, y después hay también una mirada negativa hacia las universidades por ser un centro de formación de cuadros que ellos, por los cuales tienen mucho desprecio, digamos, ¿no?
Así es, Germán, así es.
En relación a esto, Germán, también vamos a decir que el cierre del CONICET es otro de los puntos. Se había hablado de Salomone hace 2 semanas aproximadamente para ocupar ese lugar, pero las palabras del presidente electo fueron ñoquis, ocio intelectual y temas poco sexys. Es decir, ¿qué hizo de interesante el CONICET? Estas fueron las palabras y la fantasía, en cierto modo, que alienta Milei sobre la ciencia nacional. ¿Qué opinas de lo que opina Milei de la ciencia nacional, y qué opinas vos, habiendo estado en el CONICET?
Bueno, un poco lo mismo que antes, digamos. También profundo desconocimiento sobre lo que está hablando. Cuando habló de universidades, dijo que nos llegamos al 4% del PBI y no llegamos al 1%, y de CONICET también es, lamento decirlo así, digamos, ¿no? Pero no tiene la menor idea de lo que dice, digamos, ¿no? El CONICET es la institución científica más importante en todas las métricas internacionales de Iberoamérica.
Así es.
Y de parte también de Europa, digamos, incluida también de varios países, incluyendo Europa, no sé, de América, y de varios países europeos, digamos, es una institución está en el top 1% de instituciones científicas del mundo. Después también hay un desconocimiento qué es lo útil que produjo, y también es lo que te decía antes del argumento, agarran un caso y hacen un escándalo, entonces agarran el título de un artículo de ciencias sociales y dicen, mirá, esto se dedican y qué sé yo, y hacen un escándalo con eso sin haber ni siquiera leído el artículo, cuando solo el 25% de los científicos del CONICET están dedicados a las ciencias sociales y a las humanidades, que eso también habría que discutirlo, porque está muy bien que haya científicos dedicados a la reflexión social, a las humanidades, a la filosofía, digamos. ¿Quién va a pensar nuestra tradición, nuestra historia, nuestra identidad, nuestros problemas culturales si no somos nosotros mismos, digamos, ¿no? No, el pensamiento, la reflexión científica o la reflexión estructurada, digamos, sobre ciertos estándares de rigurosidad, tiene que ser financiada, no es espontánea, no es no es lo mismo seis panelistas hablando en la televisión sobre Manuel Belgrano que un historiador que se dedicó toda su vida a estudiarlo y compitiendo, además, porque los investigadores de CONICET, para entrar a CONICET hay que formarse en grado, posgrado, doctorado, y hay que competir con un montón de gente que también se formó, publicar a nivel internacional, muy difícil. Entonces las ciencias sociales y las humanas también tienen que tener un lugar en el gasto científico, porque si no somos nosotros los que pensamos con rigurosidad nuestra historia y nuestra identidad, muchos problemas vamos a tener, digamos, ¿no? Entonces hay un desconocimiento por todos lados, digamos, ¿no es cierto?, sobre qué hace, qué es. Y un desconocimiento también de lo que sucede en otros países del mundo, digamos, ¿no? Se acaba de morir Henry Kissinger, digamos, ¿no? Sí. Que obviamente no es alguien por quien yo tengo simpatía, Henry Kissinger. Pero Henry Kissinger moldeó la política exterior de Estados Unidos, que es el país al que ellos admiran, y es una persona que viene del campo de las ciencias sociales y humanas, digamos, ¿no? Y viene es el Estado financiando, digamos, centros de pensamiento para pensar la política, la geopolítica, y no la pensamos nosotros, ¿quién la va a pensar? Y los países en el mundo dedican esfuerzo no solo a pensar vacunas, sino también a pensar geopolítica, economía, historia, filosofía. Pero bueno, es eso, es una cosa bastante complicada de desconocimiento total, digamos, ¿no? De cuestiones bastante elementales en personas que van a ocupar las máximas responsabilidades del Estado Nacional. Entonces es muy preocupante.
Bien. ¿La finalización, Ricardo?
Bueno, lamento que hayamos tenido tan poco tiempo, Germán. Nos vamos a tener otro programa con vos, porque hay varios puntos que podíamos tratar, pero para finalizar, es muy fácil desde la ignorancia opinar. Es muy fácil desde la ignorancia opinar. Y yo creo que el futuro presidente en muchos aspectos es un ignorante. Porque cuando yo algo no lo conozco, lo primero que tengo que hacer es informarme. Y hablar como habló del CONICET, y hablar como habló de las universidades, y hablar como habló del pensamiento crítico. Vamos a hablar del pensamiento crítico. ¿Molesta el pensamiento crítico en lo nacional, en lo público? Ahora, no molesta el pensamiento crítico desde algunos sectores de poder, que están representados también por algunas universidades. Por eso hay mucho más que hablar y me gustaría poder seguirlo, Germán. Te mando un abrazo y ha sido un honor, como siempre, poder compartir un ratito con vos.
Y vamos a tener un nuevo capítulo contigo, mi querido Germán, que va a ser un lujazo. Gracias, Germán Pinazo. Abrazo inmenso.
Que estén bien.
Chao, gracias.
Gracias.
Estuvimos con él, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET, papá de Julia y de Emilia. Estuvimos con Germán Pinazo. Y nos despedimos, mi querido Ricardo Nin, hasta el viernes con nuestras mesazas también de los viernes. Un placer, como siempre, hacer miércoles y viernes de 14 a 15. ¿Cultura qué, Ricardo Nin?
Cultura energética, que a la energía le vamos a tratar de agregar criterio, que es lo que pretendemos siempre.
Exactamente. Y nos despedimos. Yo he sido Alejandra Piaggi, en la conducción Ricardo Nin, hasta el viernes de 14 a 15, nuevamente haciendo Cultura Energética. Chau, gracias, los amo.